Iniciamos en La Laguna Sale a Tiempo Radio, el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Y lo vamos a hacer con un anuncio de José Ignacio Bert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, de poner en valor la tauromaquia y de extender las ayudas de este ministerio a las asociaciones relacionadas con el toro. Tenemos con nosotros, como es habitual, a Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique, a ti y a los oyentes.
¿Qué te parecen estas declaraciones y cómo ayuda la administración en España y en las autonomías al ámbito taurino?
Con tanto recorte, es sorprendente que el ministro se preocupe por las asociaciones de tauromaquia. Pues en principio con los recortes, uno de los principales recortes que hubo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia, que lo pongo como ejemplo de gestión a la hora del centro de adopciones, fue quitar un tercio de la ayuda, en este caso la Protectora de Animales de Valencia, que choca de manera frontal con los recortes a nivel general y en concreto en el Ministerio de Educación, con lo cual desde las BAC nos parece lamentable ese tipo de recortes a las asociaciones y de ayuda a un mundo que sin la ayuda gubernamental y administrativa estaría completamente muerto. Los toros reciben al año casi 500 millones de euros. Como decimos siempre, esta no es nuestra fiesta nacional. Saben ustedes que hemos traído a la presidenta de la protectora que salió en la última asamblea y hoy tenemos con nosotros a Mercedes Vidal, que es la actual secretaria de la protectora y a la que vamos a hacer una serie de preguntas de los proyectos y de las ideas que ella tiene y que tenemos un poco la directiva sobre los socios y lo que pretendemos que los socios aporten a la protectora. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Y para empezar, sabemos que en la actual situación de la SVAP se envió una circular para informar a los socios. Coméntanos un poco qué es lo que se pretendía con esa carta que se les envió.
Cuando empecé yo vi que faltaba un poco de comunicación con los socios durante estos últimos años. La situación era bastante negativa y vi necesario que nos pusiéramos en contacto inmediatamente con ellos, comunicarles cuál era la situación, sobre todo cuando se confirmaron nuestras peores previsiones respecto al tema de las deudas, y principalmente pedirles ayuda, porque yo creo que un socio de una protectora o de cualquier tipo de ONG tiene que estar dispuesto a ayudar. No puede pretender que el ser socio implique beneficios, sino al contrario, o sea, aportar su granito de arena. Y más que nada ha sido darles un toque, un llamamiento y recuperar un poco el contacto con ellos también y de alguna manera intercambiar ideas y necesidades que ellos podrían estar aportándonos y por esa falta de comunicación a lo mejor nos ha faltado ese apoyo.
Sí que es verdad que hay muchos socios, pero de cualquier asociación, no solamente de la nuestra, que pagan una cuota. No se olvidan, dicen, yo pongo la parte económica, que es muy importante, pero dejan a un lado, quizá también porque no se les llama, ¿no?, a la puerta, que ayuden algo más. Se olvidan un poquito de realizar más tareas.
Lo que hemos podido constatar a raíz de este llamamiento, hemos visto una muy buena respuesta por parte de los socios, gente muy volcada, gente que te cuenta que lo está dando todo, que si no da más es porque no puede, pero sí que es verdad que esa respuesta, por desgracia, no es la mayoritaria. Luego tenemos el socio que exige, como he dicho, son pocos casos, y luego pues si hay muchos socios, la gran mayoría de momento que no se ha pronunciado a ese llamamiento, pues da a entender que ellos, con esa aportación económica, están implicados en el tema, les preocupa, pero a lo mejor por trabajo o lo que sea no pueden dedicarle más tiempo, otra cosa más que esa aportación económica, pero que a veces yo creo que es necesario un poco más. Llamo un poco a la conciencia de todos nuestros socios y de la sociedad en general de que las cosas no se arreglan simplemente quejándose, sino haciendo un ejercicio de concienciación interior y de pensar que las cosas no las arreglan porque nos quejemos y haya alguien que se ocupe, sino que nos tenemos que ocupar todos y cada uno de nosotros.
Y la respuesta económica, has dicho que ha sido aceptable, más o menos, ¿qué gente o qué número de socios han aportado algo? Y luego, no solamente la económica, sino aportar pues ideas o intentar ayudar de otra manera.
A nivel económico, la respuesta ha sido un 10%. Nos gustaría que fuese más. En principio, ese 10% fue una avalancha, porque vinieron todos de golpe. Y era muy satisfactorio ver cómo la gente se animaba. Hemos enviado una nueva circular justamente hoy, una rellamada a animar a esa gente que por lo que sea aún no se ha decidido. Estamos contentos con la respuesta, pero pensamos que podíamos llegar a más y tenemos esperanza de que llegue a más. Y luego a nivel de ayuda, de apoyo humano, también ha habido gente que ha dicho, yo no puedo apoyar económicamente, pero decidme qué puedo hacer. Entonces ahora mismo estamos intentando también organizarnos de manera que esa gente que se ha ofrecido podamos ubicarla en el mejor lugar para que pueda aportar lo que pueda.
Y en esta nueva circular que nos comentas que has enviado, ¿se pide ese tipo de ayuda? ¿Se especifica la ayuda o más bien dice poneros en contacto?
Sí, se les emplaza a que se pongan en contacto con nosotros. Más que nada porque una circular, si fuera muy larga y pusiéramos todo lo que necesitamos, podría llegar a agobiar o a asustar. Ayuda al final es mejor concretarlo con la persona en concreto porque todo el mundo no puede hacer todo. Entonces, en función de la disponibilidad de la persona ya se le puede explicar, pues mira, tú serías ideal para esta actividad o esta otra.
¿Y qué tipo de ayuda se necesita a nivel de ponerse manos a la obra?
Hay bastantes diferentes campos en los que nos pueden ayudar. Evidentemente ahora el primero sería gestionar o ayudar a organizar todas las actividades que estamos haciendo para recaudar ese dinero extra que necesitamos ahora. Esas actividades, la mayoría son fuera del refugio, no implican precisamente contacto con los animales y quizás lo que a lo mejor a la gente que viene a apoyar a una protectora de animales se siente un poco como decepcionada, pero de alguna manera también los estamos ayudando y es ahora mismo es una labor muy importante. Entonces, organizar ese tipo de eventos. Hay gente que tiene una iniciativa y dice, podíais hacer esto, vale, pero no se dan cuenta que el podíais hacer ya nos lo hemos planteado y si no lo hemos hecho es porque realmente no hemos podido porque no teníamos a la gente necesaria para hacerlo. Entonces yo lo que les digo es, esas iniciativas que sean capaces ellos mismos de llevarlas a cabo, siempre consultándolo con la junta directiva, hablándolo y llegando a un consenso, pues mira, ahora podríamos ir por aquí y por allá en comunicación con nosotros, pero que ellos sean capaces de tirar adelante con esas iniciativas suyas, que nos llegan muy buenas ideas, pero por falta de capacidad humana no podemos llevarlas a cabo. Luego también teníamos trabajos dentro del refugio, porque el refugio siempre está necesitado de manos. Tenemos que también intentar organizarnos mejor, porque es mucha gente mal organizada, tampoco es efectiva. A veces también los voluntarios les falla eso, que ay, pues no tengo manera de desplazarme a San Antonio de Benajever. Eso ya es un problema porque si tú tienes un voluntario y tienes que estar llevándolo y trayéndolo, al final te implica a ti más trabajo que lo que el voluntario en sí te puede aportar. Entonces necesitamos también una cierta autonomía por parte de los voluntarios, pero si fuera posible, pues allí hay muchas tareas que desarrollar, no solo acompañando a los animales, estando con ellos, ayudando en las tareas de limpieza, en acondicionar los recintos, para que al final la labor que hay allí sea toda más llevadera. Y entre todos yo creo que podemos abarcar mucho más y podemos conseguir que los animales estén mucho mejor atendidos.
Y esas iniciativas evidentemente no están exclusivamente dirigidas a socios.
Esta actividad es para cualquier persona que esté concienciada con el mundo de los animales, que disfrute estando a su lado, porque ahí en el refugio, aunque sea limpiando, estás con ellos, estás disfrutando de su compañía y ellos están recibiendo también esa atención, aunque simplemente estés limpiando, pero se sienten acompañados porque pasan muchas horas allí todo el día y cuando se quedan solos pues da también mucha pena.
Y si alguien nos está escuchando y se quiere hacer socio de la protectora, ¿qué tiene que hacer?
Para hacerse socio simplemente pueden entrar en la página web www.svpap, siglas de Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Entran en el apartado socios y allí tienen un fichero PDF para descargar, se rellena la ficha y bien nos la pueden traer a la clínica en Palleter 55 o la escanean y me la envían a mí por email a secretaria@svpap.com. Todo eso de todas formas está indicado en la página web. La cuota mínima son 36 euros anuales y se puede partir en dos cuotas semestrales de 18. Eso es lo mínimo. Normalmente a la gente, en los tiempos que corren, aportar si puede más. Y luego, respecto al tema de voluntariado, pueden llamar al número de teléfono que os voy a decir ahora, 657-853689, de lunes a sábado a partir de las 6 de la tarde. Y allí mi compañera Carmen,
presente,
les atenderá y les derivará un poco, porque luego, pues depende del tipo de voluntariado, se dirige a otra compañera para explicarles pues la tarea que pueden realizar.
¿Y crees que la gente que era socio hace tiempo, o la gente que ha entrado nueva, agradecen esa comunicación por parte de la directiva hacia ellos? El decir, no solamente sois importantes para pagar la cuota, sino que sois importantes para que esto funcione mejor.
Sí, yo creo que es muy importante la comunicación, una comunicación que ha faltado por el motivo que fuera, pero creo que es necesario. Los tipos que corren, la comunicación, ya sea para esto, para cualquier cosa, cada vez tenemos los cauces más fáciles a través de internet y en muchos medios, y es muy importante que la gente se sienta informada, y creo que es lo mínimo que podemos hacer y debemos hacer. Y también ellos pues te cuentan sus inquietudes o en qué podemos mejorar. Todo eso al final se recoge, y lo que hace es que intentamos mejorar dentro de nuestras posibilidades, porque ya he dicho que necesitamos a más gente implicada, desde el punto de vista que ya no le tengas que decir lo que tiene que hacer, sino que esa persona, viendo las necesidades que hay, sea capaz de tomar una iniciativa y de llevarla adelante, con la ayuda de todos, por supuesto, pero yo creo que es importante que la gente se dé cuenta que cuando lleva un animal a la protectora, no es, ale, ya está, ya ha resuelto un tema. No, le está pasando la carga a una serie de personas que estamos allí trabajando, y tiene que tomar conciencia de que eso es un problema de todos, y todos nos tenemos que responsabilizar. Entonces necesitamos a gente que esté realmente concienciada, y sobre todo que pueda dedicarnos tiempo a ellos, a los animales.
Y a la gente que nos esté escuchando, que esté un poco indecisa en hacerse socio, porque se oyen muchas cosas de asociaciones, ¿cómo les animarías a que se hicieran socios y que nos ayudaran? No a nosotros, como tú has comentado, sino a los más de 500 animales que tenemos allí y a los que tenemos que salvar, porque el tema del embargo está ahí.
A los nuevos socios que se están haciendo, al principio incluso me sorprendí a mí, porque viendo la situación en la que estábamos, dices, bueno, ¿con qué perspectivas me hago socio yo de una asociación que parece que se va al traste? Y viendo la respuesta, que a mí misma me sorprendió, de ver que la gente se animaba y sigue dándose de alta, primero me animan a mí y después yo les animo a ellos cuando les mando la carta de bienvenida, porque me parece que es una decisión en estos momentos muy necesaria, y que precisamente si nos contagiamos todos de ese ánimo y del pensamiento de que si nos unimos todos podemos hacer muchas cosas, entonces haremos algo, ¿no?, y tiraremos para adelante. Entonces yo a esta gente, a los nuevos, les doy gracias, les animo a la gente que se lo esté pensando a que sepa que si toda la gente indecisa diera el paso, seguramente conseguiríamos muchísimas cosas.
Pues con esa idea, ese empuje a que la gente indecisa se anime, despedimos a Mercedes Vidal, secretaria de la Protectora de Animales de Valencia, agradeciéndole que haya estado con nosotros.
Gracias,
Mercedes. Muchas gracias y buenas tardes. Y ahora seguimos con la agenda y seguimos atacando con los rastrillos, no paramos de realizarlos, y el siguiente lo realizaremos el día 26 de mayo en Valencia Capital, en el Parque del Oeste, que se encuentra en la Avenida del Cid. Y esta vez sí que estaremos solo el sábado, más o menos de las 10, 10 y media, pues hasta las 8. Ahora, aprovechando que alarga un poco el día, también alargamos el rastrillo. Y también les recordamos que en nuestra página web, como ha comentado antes la secretaria, que es www.svpap.com, y también en los diferentes Facebook que tiene la protectora, que son SVPAP, es el principal, y luego de ahí salen el grupo de etología y el grupo de seguimiento. En esos Facebook tenemos eventos, tenemos pendientes acabar las fases del reto NUEZ, que como saben ustedes, el reto de la protectora se llama Curación, y lo que se recoge va destinado a las operaciones, sobre todo de trauma, de los animales que entran en la protectora. Seguimos con el 2000%, que es la iniciativa que sacamos cuando el tema del embargo, que consiste en que si conseguimos 2.000 personas que nos den 100 euros, conseguimos salvar el tema del embargo. Solo quiere decir que pueda dar 10, no lo dé porque no llegue a 100. Que dé 10 y demos restando de ese dinero. Y quería comentarles también dos casos. Dos animales que estaban en casa de acogida y la casa de acogida se les sacaba. En un caso, porque la chica que lo tiene estudiaba en España y se tiene que ir a su país y ya no la puede tener. Y en el otro, porque la chica que lo tiene tiene seis perros más y es un animal que tiene dificultad al moverse y necesita pues estar con uno o dos perros como máximo, porque con seis el pobre pues no se aclara mucho. El primer caso es una perrita ya mayor que se llama Ninette, está prácticamente ciega y es diabética, con lo cual la persona que se la quede tiene que ser una persona que le pueda pinchar la insulina todos los días, es decir, alguien pues que disponga de ese tiempo para dárselo al animal. Es una perra muy tranquila, es una perra muy buena y que se porta, bueno, con otros perros no tiene ningún tipo de problema y con gatos tampoco. La casa de acogida donde ha estado conviviendo con perros y gatos sin ningún problema. Se llama Ninette. El segundo caso es Jack, es un setter que tiene un problema de movilidad en las patas traseras. Él consigue levantarse, puede andar y puede correr, pero se cansa y no lo hace de una manera normal, tiene un problema neurológico. Entonces, si alguno de las personas que nos escucha está interesado en hacer esta labor de casa de acogida en estos dos casos, se puede poner en contacto en el número de la calle Palleter, que es el 96-384-4182, y que Cuni, la chica de administración, les informará de estos casos o les remitirán al responsable del área de casas de acogida. Estamos en una situación, ustedes ya lo saben, complicada, que como nos ha comentado antes la invitada, la secretaria Mercedes, ha habido respuesta, pero ha sido una respuesta de avalancha. Ahora estamos en un proceso bastante tranquilo de ayudas y seguimos necesitando 110.000. Hemos pasado la barrera de los 90.000 gracias a las aportaciones, pero no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí, primero por los animales, porque no se merecen que ese embargo llegara a producirse, y luego por toda la gente que está dejando su tiempo y su dinero. No podemos dejarlos en la estacada, no podemos dejar que su dinero no haya ido a ningún sitio. Tenemos que seguir en esa lucha constante por salvar el refugio, por salvar a los animales, por salvar la protectora y hacer mano con mano, unirnos para que esto vaya adelante. Como hemos repetido en este programa y en muchos, entre todos podemos conseguirlo. Gente que esté ahora implicada, gente que nos esté escuchando y no sea socio, se puede hacer socio, voluntario, voluntarios puntuales, pues no sé, soy fontanero, soy albañil, soy electricista, todo nos hace falta, porque esa ayuda va a hacer que nosotros no tengamos que invertir en esos trabajos, con lo cual nos vamos a ahorrar ese dinero y lo vamos a poder invertir en salvar el refugio. Entonces nuestra llamada, la llamada de la protectora, es una llamada de ayuda a todos los que nos escuchan, que se pongan en contacto con nosotros, que seguro que algo pueden hacer, por pequeño que sea, por pequeña que sea la aportación en trabajo, en horas o económica, toda piedra hace pared. Y nada más, me voy a despedir de ustedes después de este sermón, esta llamada de ayuda que solemos hacer, emplazándoles al siguiente programa. Buenas tardes. Y hasta el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos.